y bienvenidos al 57º episodio de este podcast llamado Rock on Rules. Yo soy Cereza Radioactiva, los saludo desde Ciudad de México y esta semana los voy a acompañar durante un viaje a 1962 para recordar la vida y obra de Flea de los Red Hot Chili Peppers, ahora que fue su cumpleaños la semana pasada. También vamos a chismear muchísimo en la vida de Ozzy Osbourne, vamos a platicar sobre Rob Halford, también hablaremos de muchas novedades en el Girls to the Front. Hay dos bandas que les quiero recomendar. Si usted escucha regularmente Rock on Rules, sabrá que este podcast viene con su debida playlist en Spotify, que puede encontrar como ROR y el número del episodio, en este caso sería ROR episodio 57. Y también puede seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter como @rockonrules. Si quiere saber más de chisme y de las cosas que publico en Twitter, puede seguirme en @cereza_radioact. Así que, una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con el programa de esta semana. Abrimos con puertas y llegamos al año de 1962. Fallecía la actriz Marilyn Monroe y en Argentina se levantaba la prohibición del partido peronista. Ray Bradbury publicaba La Feria de las Tinieblas. Se lanzaba la sonda soviética Sputnik 19 hacia Venus. En el cine se estrenaba El Agente 007 contra Doctor No. En la radio sonaba I Can't Stop Loving You de Ray Charles y House of the Rising Sun versionada por Bob Dylan. Ahora nos movemos a Melbourne, Australia, lugar donde vio nacer a Michael Peter Balsary, mejor conocido como Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers. El padre de Michael era un pescador de carácter muy fuerte, un hombre con gran predisposición para la bebida y las peleas. Llevaba con él a sus hijos al agua a pescar. Según Flea, a momentos su padre era un hombre muy agradable y después se convertía en un hombre con el que ni siquiera se podía conversar. Su madre, Patricia, era una ama de casa poco cariñosa que seguía todo lo que decidiera su esposo. Cuando Flea cumplió 5 años, su padre consiguió un trabajo en Nueva York y se mudaron a Rye. La educación que les dio su padre fue demasiado estricta. Les decía qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Flea tenía muchos conflictos con la relación de su padre, pues compartía varias aficiones como la pesca y el deporte. Pero fuera de eso, su padre le provocaba ataques de ansiedad al temer por cada cosa que hiciera y que no fuera del agrado de su padre. Por otro lado, Mike descansaba cada que su padre tenía que viajar a otra ciudad por cuestiones de trabajo. Esa situación favoreció a toda la familia, en especial a su madre. Patricia comenzó a tomar clases de guitarra y se empezó a enamorar de su profesor, un hombre llamado Walter Abdul. Después de un tiempo, Patricia decide pedirle el divorcio a su marido. Este acepta y se regresa a vivir a Australia, dejando a toda su familia en Nueva York. Pronto, Patricia contrajo matrimonio con Walter, sin saber que Walter era un hombre alcohólico y agresivo. Así que la casa de Flea se convirtió en un lugar con varias escenas agresivas por parte de su padrastro. Por otro lado, se convirtió ese hogar en el centro de reuniones entre músicos en el que desfilaba el alcohol y la marihuana. A diferencia de la educación rígida que tuvo con su padre, Walter le permitía decir groserías, usar o no usar ropa, tenía la libertad también de poder elegir todas las cosas que él pensara que eran correctas para su bienestar. Patricia hizo una reunión familiar para avisarles a sus hijos que se mudarían a Los Ángeles para que Walter pudiera continuar con su vida musical. La mudanza trajo consigo una casa más pequeña en un barrio de clase un poco más baja y compartían habitación los hermanos Balsary. Esta mudanza trajo como resultado una unión muy fuerte con su hermana Karen. Los hermanos Balsary jamás salían a la calle para explorar su entorno. Compartían un amor por la lectura, siendo eso y las clases de trompeta para Flea su única distracción. Según Flea, era tan buen trompetista que rápido ganó fama en la escuela. También se hizo de varios premios nacionales y sus profesores lo recordaban con un gran talento para ejecutar el instrumento. Walter comenzó a alentar a los niños a salir de casa y conseguir amigos. ambos fueron poco a poco relacionándose con los niños de la cuadra. Sin embargo, Flynn no hizo tan buena elección de sus amistades. Según lo que llevo leído hasta ahora de su libro de memorias, Acid for the Children, él siempre estuvo muy cerca de chicos que consumían drogas, que robaban y de los pedófilos. A los 13 años se enganchó con la marihuana y comenzó a robar cosas pequeñas en las tiendas. En ese tiempo conoció en la escuela a dos chicos que marcarían su destino. Uno de ellos era Hillel Slovak y el segundo era Anthony Kiedis. Anthony y Flea se hicieron amigos luego de retarse a ver quién era más fuerte en una pelea en la escuela. Gracias a su amistad con este par, Flea adquirió tres cosas. Una, su amor por el punk rock, ya que para él solo existía el jazz. La segunda, el apodo, debido a que Flea es un hombre de baja estatura, muy delgado y con una gran agilidad, le apodaron Pulga. Y la tercera, aprender a tocar el bajo. Flea comenzó a tocar el bajo tomando el estilo de su padrastro Walter, quien tocaba el contrabajo. Slovak tenía una banda llamada NSM e invitó a Flea para que fuera el bajista de esta. Según una entrevista hecha a Flea, se sintió muy emocionado de que alguien como Slovak lo eligiera para tocar en su banda. Slovak era un apasionado de la música y jamás permitiría que cualquier persona fuera parte de su banda. Motivo por el cual Flea trató de tocar lo mejor posible el bajo. Slovak, Kiedis y Flea comenzaron a consumir drogas como LSD, heroína, cocaína, solamente para pasar el rato. Flea abandonó la banda para ser baterista de Fear, una banda de punk. En 1984, Kiedis y Slovak vuelven a buscar a Flea y consiguen un baterista para luego cambiar el nombre de la banda a What It Is. Tuvieron un buen recibimiento del público local y decidieron cambiarle el nombre a la banda nuevamente por Tony Flo and the Miraculously Majestic Master of Mayhem. Con un nuevo nombre grabaron un demo que les ayudó a poder ser firmados por la disquera EMI. Y finalmente vuelven a cambiar el nombre a la banda por Red Hot Chili Peppers. Slovak renunció a la banda porque quería algo más serio que una banda como los Red Hot Chili Peppers. Ese mismo año, Flea tuvo su primer participación cinematográfica en la película Suburbia, en la que representaba a un chico punk. El 10 de agosto de ese mismo año, lanzaron su disco debut y corrieron a su guitarrista en curso para que regresara Slovak. En 1985, lanzaron su segundo disco llamado Freaky Styly, con el que no les fue nada bien en sus ventas. Flea mantenía una relación con una chica llamada Louisa Sevier, y fue luego de grabar su primer disco que le pidió matrimonio ya que estaban esperando un bebé. En 1986, Flea regresa al cine en la película Thrashing, donde estaba interpretándose a él mismo. En 1987 entran de nuevo a los estudios de grabación y la banda comienza a tener problemas debido a sus adicciones. Kiedis entró en rehabilitación mientras que Slovak entró en depresión. El 28 de junio de 1988, Slovak fue hallado sin vida debido a una sobredosis. En ese mismo año nace su hija Clara y la banda decide hacer una pausa para tratar de procesar la pérdida de Slovak. En el trayecto, el baterista abandonó el grupo y tuvieron que conseguir nuevos integrantes. Dewayne McKnight y el baterista D.H. Peligro se unieron a la banda para poder así grabar su cuarto álbum, cosa que no sucedió ya que la relación entre Kiedis y McKnight era bastante tensa, lo que provocó que lo echaran del proyecto. D.H. Peligro, que tocaba para los Dead Kennedys, les dijo que conocía a un buen guitarrista que era fanático de los Red Hot Chili Peppers. Ese chico era John Frusciante. John Frusciante entró a la banda y luego corrieron a D.H. Peligro para contratar a Chad Smith, actual baterista de los Red Hot Chili Peppers. Una vez que se estabilizó todo, Flea comenzó a colaborar con otras bandas como Jane's Addiction en el álbum Nothing's Shocking, donde tocó la trompeta. En 1989 regresa al estudio con los Red Hot Chili Peppers y graban su cuarto disco llamado Mother's Milk, con el que ganan un poco de popularidad y comienzan una pequeña gira en la que se vio comprometido el matrimonio de Flea. En ese mismo año, interpreta a Needles en un personaje de la película Back to the Future 1 and 3. Flea comenzó a tener varias aventuras y en 1990, durante un show para MTV, lo señalan como acosador al lado de Chad. Finalmente, los cargos fueron retirados, pero su esposa le pidió el divorcio. Los Red Hot cambiaron de disquera y se fueron a Warner para ser producidos por Rick Dios Rubin, a quien debemos el sonido actual de los Red Hot Chili Peppers. Rick comenzó a poner orden en la banda, en los sonidos, en los tiempos y en la estética, lo que dio como resultado el sonido melódico que conocemos ahora. Grabaron el álbum Blood, Sugar, Sex, Magic, que podría decirse que es el primero con el verdadero sonido de la banda y recibió críticas positivas, lo que resultó en una gira al lado de Nirvana. La banda tuvo un colapso debido a que John Frusciante abandonó la banda y fue sustituido por Dave Navarro. Kiedis recayó en su consumo de heroína, así que Flea tuvo que tomar las riendas de la composición para el nuevo disco. Flea dejó de consumir marihuana y comenzó a practicar yoga. En 1997, mientras los Red Hot Chili Peppers se estabilizaban, él se fue de gira con Jane's Addiction. Al quedar pausado musicalmente, Flea comenzó a planear un proyecto en solitario, sin embargo, prefirió dejarlo de lado y colaborar con diferentes bandas. La lista de colaboraciones de Flea es enorme. Trabajó al lado de Alanis Morissette, Tori Amos, Michael Stipe, Johnny Depp, Jane's Addiction, Thom Yorke. La lista es interminable. En 1998, John Frusciante regresa a la banda y comienzan a componer para lo que sería uno de los discos más famosos de la banda, Californication. Flea hizo un pequeño análisis de su vida en el que se dio cuenta de que si no hubiera sido por su padrastro, él no se hubiera cruzado con la música y no hubiera seguido esa carrera. Y así fue como creó el Silver Lake Conservatory of Music, en el que su objetivo era ayudar a los niños a mejorar sus habilidades musicales. Para el 2001 le dan la misión de escribir un nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers, By the Way, el cual fue publicado un año después. La vida de los Red Hot Chili Peppers continuó siendo exitosa y en 2009 Flea vuelve a las colaboraciones. Trabajó con Slash, Alice Cooper y Steven Adler. En ese mismo año se une a Autumn for Peace, el proyecto de Thom Yorke del que les hablaba en el episodio pasado. En el 2017 tiene un papel en la película Baby Driver y en el 2019 publica un libro de sus memorias llamado Acid for the Children, el cual, como les comentaba, me encuentro leyendo ahora. En el libro muestra su infancia, sus riesgos, sus miedos y sus vulnerabilidades. No habla mucho de la historia con los Red Hot Chili Peppers, pero sí cuenta mucho de todo lo que originó lo que es ahora. En el 2019 realizó un concierto con la banda en las pirámides de Egipto y meses después contrajo matrimonio con la diseñadora de moda de origen persa, Melody Ehsani, 18 años menor que él. Hoy Flea tiene 59 años y continúa en esa apariencia alocada, multicolor que lo ha caracterizado por décadas. Musicalmente está activo con su banda y acaban de anunciar el Global Stadium Tour del 2022, en donde tocarán en Reino Unido y en Estados Unidos. Por ahora se encuentra terminando el nuevo disco que marcará el regreso de John Frusciante y no descarta la idea de escribir una segunda parte de Memorias. Espero que les haya gustado este repaso por la vida del mejor bajista de nuestros tiempos según la BBC. Les recomiendo que lean sus memorias, este libro es muy sencillo de entender, tiene relatos muy cortos que son el resultado de los recuerdos de su infancia y poco a poco los relatos van haciéndose más detallados conforme va creciendo y su memoria va mejorando. Tiene detalles bastante fuertes, pero pues es todo la semblanza de cómo se originó y cómo es que tiene esa personalidad ahora. El libro, les decía, que se llama Acid for the Children, tiene unas 300 páginas y una sección de fotografías muy bellas en las que podemos ver fotos de su familia, de su abuela, de su madre, de su propia infancia. Pueden conseguirlo en Amazon para Kindle o en físico, yo lo conseguí en Kindle, así que si les interesa saber más sobre este bajista, consigan ese libro y disfruten tanto su lectura como yo.
Estas son las novedades que Rock and Rules te tiene preparadas para esta semana.
Esta semana en la playlist de Rock and Rules van a encontrar muchas recomendaciones de distintos géneros. Primero les voy a presentar a la banda Frank Carter and the Rattlesnakes. Ellos son de Inglaterra y tocan punk rock. Publicaron un disco llamado Sticky y dos de sus canciones las elegí para que las escuchen. Una se llama Sticky y la otra se llama Cupid Arrows, que están muy buenas. También van a encontrar en la playlist a My Morning Jacket con la canción Complex. Ellos son de Kentucky y es un rock sureño que le da un aire de sonido a Beck. que espero que les guste. También agregué una canción llamada Joy, que la toca Santana al lado de Chris Stapleton. La crearon a modo de curación o sanación mental para estos tiempos de pandemia. Tiene un sonido medio reggae con la guitarra inconfundible de Carlos Santana. También podrán allí encontrar algo de la banda Sea Girls, que si les gusta The Killers, les va a encantar esta banda. La canción se llama Again Again y podrán también escuchar lo nuevo de Coldplay, que acaba de anunciar su retorno a las giras. Van a ver una canción de una banda mexicana llamada San Pascualito Rey, que hizo una colaboración con el vocalista de Enjambre. La canción se llama Me da miedo la vida y es un género rock bastante diferente al que hemos platicado en este podcast, pero es muy buena la letra. Y ya se viene Halloween, queridos rocconruleros, o Día de Muertos, cualquier festividad que usted celebre respecto a la muerte o a los muertos está bastante bien. Recuerde que habrá playlist para estas fechas como el año pasado. Por lo pronto se está armando una lista entre desintegrados que están poniendo sus canciones halloweenescas o wallowinescas. Pueden buscarla en Spotify como Walloway 2021. Walloway va con WWL y Way. Bueno, lo voy a dejar en redes sociales, así es de que no tome mucha atención a mi pronunciación y a mi descripción. Si usted es desintegrado y no ha colaborado, apague este podcast y vaya a agregar sus canciones. Si usted no es desintegrado, pues entre a canaltrans.com y fíjese lo que le pasa. Pues ahí vamos a estar escuchando nuevas canciones. Ya saben que esta playlist que les comentaba pueden encontrarla como ROR episodio 57, donde encontrarán las canciones que les acabo de mencionar y muchas más. Así de que pueden seguirla, pueden copiarla, pueden distribuirla. Va a estar allí en Spotify. Girls to the Front. Esta semana en el Girls to the Front tengo para ustedes un par de bandas. La primera se llama Girls Go Ska, son de Ciudad de México y lanzaron un álbum llamado Frente al Mar. Este trabajo tiene 8 canciones con un sonido ska muy suave y una voz preciosa. Vayan a escucharlas, por favor. Y si tienen ánimo, dense la oportunidad de darle play a la canción llamada Solo una vida, donde colaboran con The Overlines, un dúo regio que también toca ska. Y si quieren seguir hilando bandas, pues allí van a ver varias colaboraciones que han hecho estas chicas. La segunda banda que quiero comentarles se llama Destroy Boys. Son de California y tocan punk rock. Lanzaron el single llamado Te Llevo Conmigo y es una canción en español con coros en inglés, con mucho poder. Allí no sé nada de la banda porque no tienen mucha información en redes sociales, pero por lo que escucho tienen un acentito argentino que a mí me encanta y quizá son de familia argentina, pero están viviendo en Los Ángeles. No lo sé, no traigo el chisme completo, pero pueden buscarlas en redes sociales como Destroy Boys. Y si les gusta este sonido, quizá deba recomendarles también una banda californiana de varios ayeres que se llama Go Betty Go o Go Betty Go, que son unas chicas que nacieron en Estados Unidos, pero son de familia argentina, esto sí es comprobado, y tienen muchas canciones de punk rock. Son muy buenas estas chicas, tienen también una canción con una guitarra medio española, pero básicamente es punk rock. Lo último que supe de ellas es que lanzaron un disco hace 2 años, así que pueden buscar By Your Side de ellas si quieren escuchar algo más de lo que fue el chicano punk, que todavía sobrevive, pero en los años 2000 fue su máxima expresión, por así llamarlo. Búsquenlas, Go Betty Go, cualquiera de sus canciones es garantía. Y pues eso fue todo lo que tenía para mostrarles en el Girls to the Front de esta semana. Noticias. Rob Halford, vocalista de Judas Priest, anunció que durante esta pandemia luchó contra el cáncer y, bueno, pues un cáncer de próstata que afortunadamente ya lo superó. A mitad del 2020 se enteró de esta situación y fue sometido a una cirugía. A comienzos de este 2021 estuvo bajo tratamiento de radiación y en junio fue notificado como libre de cáncer. Y es hasta ahora que nos transmite su noticia súper positiva. Y la verdad yo no sospechaba nada ni me lo imaginaba, porque yo lo sigo en redes sociales y es bastante activo. Publica casi diario fotografías y nunca se vio alguna situación como de enfermedad o de tristeza o de preocupación. Siempre está con mensajes positivos para sus fans y con fotografías muy graciosas. Así que si pueden, síganlo. Está en Instagram como Rob Legacy y pues me encanta su actitud a pesar de que haya pasado un mal momento, que siga repartiendo buenas vibras hacia todos. Johnny Marr lanzará un disco en febrero del 2022. Si usted no sabe quién es Johnny Marr, pues era el guitarrista y compositor de The Smiths y acaba de publicar 4 canciones que serán parte del disco Fever Dreams Part 1, 2, 4, que tendrá 16 canciones. El próximo 10 de noviembre dará un concierto vía streaming, así que si quieren más información pueden consultarlo a través de sus redes sociales. Mientras, yo les dejaré en la playlist de este episodio una de las canciones que liberó y que a mí me encantó. Se llama Spirit, Power and Soul. Síganlo, vayan a ver el video, agréguenlo a su playlist y súper bien por Johnny Marr. Ozzy Osbourne afirmó en una entrevista para Metal Hammer que Satán lo protegió del COVID-19. Toda la familia Osbourne se contagió de COVID excepto Ozzy, y según él esto se debe a que ha sido un fiel devoto de Satán. De lo que no se ha salvado es de las cirugías en el cuello, ya que al parecer no ha quedado del todo bien y pronto entrará a quirófano nuevamente. Dave Grohl publicó su autobiografía bajo el título The Storyteller, Tales, Life and Music, en donde cuenta su paso a paso por la banda más icónica de los años 90 y sus diversos proyectos musicales. Pueden adquirir este libro para Kindle por unos $15. Espero pronto terminar las memorias de Flea para poder comenzar con este nuevo libro. No sé, pero me ha estado entrando nuevamente el amor por las autobiografías musicales. Autobiografías, lo logré. No podría prometer nada, pero me interesaría estar muy actualizada de esta información y pudiera quizá relatarles algo en este podcast sobre esas lecturas, algún avance o un resumen. Pero díganme qué les parece, les gustaría, no les gustaría, cómo les gustaría que fuera esto. Díganmelo. Voy a poner una encuesta en Spotify para que puedan responderla. Mientras, agradezco a todos los que mandaron sus respuestas mediante esta plataforma. Ya vi una nueva manera en la que podemos interactuar. También ya agregaron el combo de opciones, así que no va a ser solamente que redacten una respuesta por aquello de que no quieran hacerlo. Ahí estará en su Spotify. Y les comentaba esto de los libros a manera de que no sea algo súper formal de estar llevando estrictamente la historia, sino que comentarles algún párrafo, alguna cita, algún dato que sea interesante para conocer más sobre estos músicos. Trataré de darle agilidad a la lectura. Estoy en un club de lectura en el cual eligen libros y todos vamos leyendo los títulos para luego comentarlos en una sesión. Justamente comencé a leer las memorias de Flea en un descanso que tuve de este club, así que estaba pensando en que quizá pueda apartarme un poco de eso y comenzar a leer otro tipo de novelas, biografías o documentales que pudieran enriquecer este espacio. Díganmelo, háganmelo saber, ya sea por la encuesta, por redes sociales, por mensaje. Gracias a los que me han escrito vía mensaje privado, está súper bien. Gracias por las recomendaciones, por los recordatorios. Y pues a veces me tardo un poquito en contestar, pero sepan que leo los mensajes que me dejan. Bueno, queridos rocanroleros, llegamos a la parte final de este podcast. Quiero agradecer a todos los que han estado pendientes de este programa, como de la colaboración que tengo con Atando Cabos en la asientorock.com.ar. Recuerden que son los jueves a las 13 horas México, 14 Bolivia, 15 Argentina. Yo estoy cada dos semanas, pero ahí pueden escuchar cada semana a Manu Bauman y a Juan Bedis. Tienen un programa increíble con una selección musical muy buena. También quiero agradecer a Futuros Desiertos, con quien tuve una colaboración esta semana que pasó. Vamos a aparecer en su nuevo episodio con una pequeña entrevista que me hace el profesor Distopía sobre música, el futuro de la música y varios temas más. Estén pendientes, escúchenlo, está muy interesante. Ya les había recomendado este podcast, que es sobre literatura y cultura pop, todo encaminado a la ciencia ficción. El profesor Distopías es una enciclopedia, tiene un podcast maravilloso y me siento muy afortunada de haber participado con él. Recuerden que también están los episodios de La Biozona, un podcast que acerca a la ciencia a la gente con curiosidades existenciales como yo. Y también recuerden que está el podcast de Una Ciudad Sin Héroes, excelente locución, excelente contenido, hecho por Baltasar III, que acaba de anunciar su participación en una obra de teatro que va a ser en Morelos. Así que si están en Morelos, vayan a escuchar el podcast y vayan a comprar el boleto, va a ser muy interesante. Y obviamente Baltasar tiene un talento enorme, un carisma extraordinario, así es de que no pueden no seguirlo. Háganse un favor y escúchenlo. Estos podcasts estamos haciendo una alianza para que más gente nos escuche, porque muchas veces los algoritmos en las plataformas musicales no nos hacen justicia, así que estamos tratando de hacer una alianza y hacer llegar nuestro contenido a diferentes personas que pudieran estar interesadas en ello. Así que síganlos en redes sociales, escúchenlos, activen notificaciones y colaboren también, participen en sus publicaciones, compartan su contenido y creo que es todo. Cuídense mucho, queridos rocanroleros, protéjanse, ya estoy más cerca de mi concierto de Bauhaus, estoy muy emocionada. Pues ya, creo que es todo. Si usted va a ir al Vive Latino, cuídese también, creo que ya se agotaron todos los boletos. Escuche buena música, escuche Futuros Desiertos, La Biozona, Una Ciudad Sin Héroes, Héroes. Obviamente, escuche al papá de todos los podcasts en caso de que el mundo se desintegre y sea feliz. Como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rules.